agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes, queridos radioescuchas, chilenos, chilenas, vecinos, vecinas, ciudadanos de a pie? Porque ciudadanos en auto está, van a ser menos ahora. Bienvenidos todos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Copiapó hasta Punta Arenas en todas las frecuencias de Radio Agricultura, por ejemplo, en Talca 94.5, por ejemplo, en Punta Arenas 98.7, por ejemplo, en Copiapó 101.3, en Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué 92.5, aquí en Santiago de Chile somos 92.1. La radio también se ve, canal 166 de Zapin TV, 143 en GTD, 15 en BID y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Como es tradicional, con el señor Luis Fraile, los controles, y una vez a la, en esta su sección ahora regalona que tiene el señor Fraile, nos juntamos con el señor Guillermo Beuchat, con el señor Eugenio Aguiló, para hacer esta sección de la IA, aquí en Chile Público. Señor Beuchat, ¿cómo está usted? Una vez más, bienvenido. Fíjese que estamos en el capítulo 47 de la IA, y por supuesto yo en nuestros radio escuchas les recuerdo que Guillermo Beuchat es profesor de inteligencia artificial en la FEN de la Universidad de Chile y fundador de Power, iba a seguir de largo por la costumbre, powerlens.ai, consultora y fábrica de IA customizada. Eso para que la gente entienda, es como hacemos la cuestión a pedido, lo que usted quiera, lo que usted necesite, ¿ah? Para empresa, bienvenido.
Tal cual. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, bacán estar aquí. ¿Eh?
Muy bien. El señor Aguiló está ahí afuerita del locutorio, ya se va a sumar. Lo vamos a presentar para que después aquí no tengamos que de nuevo hacerlo. El señor Eugenio Aguiló, consultor de inteligencia artificial y fundador de WATS, automatización de tareas con IA, y WhatsApp, también ex subsecretario general de gobierno, quienes ambos dos están aquí semana a semana en Chile Público. ¿Le gusta a usted el otoño?
A mí me encanta el otoño y la primavera. Yo creo que, voy a decir algo, pero me gustan más que el verano y que el invierno. Mira. En el fondo, las estaciones extremas, el invierno es muy lluvioso, es latero, y el verano hace demasiado calor, pero el clima en esta época yo encuentro bien rico.
Como, es verdad.
Como que hace calorcito, pero no está ahí achicharrado.
En la noche hay que ponerse una
En la noche
rosita.
Está fresco, pero en el fondo podéis andar con un chaleco y andáis bastante bien, no sufres ni de frío ni de calor. Ya a mí yo lo encuentro exquisito. A mí lo que más me gusta es como marzo, abril y como octubre, noviembre.
Pero, y entre primavera y otoño, si tuviese que decantar por una sola.
Solamente por el 18, primavera.
Es que es muy entretenido. Es muy entretenido el 18.
Sí,
es que 18. Yo no conozco a nadie que me diga, no, es que yo. Porque siempre la pelea es veranistas versus inviernistas. Esa es la eterna discusión, meme y cosas así.
Primaveristas.
Claro, de hecho, cuando llovió la semana pasada, había unos memes muy buenos, esos de ahí tienen malditos veranistas ahora, todas esas cosas. Pero nunca hay nadie que sea otoñista. Siempre hay primaveristas, también hay gente que le gusta la primavera porque todo florece. Está esta cuestión de la antigua fiesta de la primavera, el amor.
Es verdad.
La mayoría, ojo, hay una estadística. La mayoría de los niños concebidos en Chile es durante la primavera.
Claro, eso tiene que ver con Navidad más 9. ¿Ah? Tú así, año nuevo, Navidad más 9 meses, llegáis a la primavera.
Sí.
Entonces tiene que ver con que el verano, diciembre, no, el bono, fiesta, el carrete, año nuevo, y ya hay 9 meses y llegáis a septiembre.
Pero ese nacimiento, yo digo, concebidos.
Ah, concebido en primavera.
Concebidos en primavera.
No, pero eso significaría un pic de nacimientos en junio, julio.
Sí.
9 meses después. ¿Es
sí,
así?
Sí, sí.
Ah, yo había escuchado que el pic de nacimiento ocurre en septiembre, octubre.
Le vamos a preguntar a Chipi.
Pregúntemele.
Le vamos a preguntar a Chipi, que me ha ayudado mucho este último tiempo.
Yo sí te puedo decir que una vez leí una estadística bastante seria que decía que el año 2010, en el terremoto, justo entre septiembre y octubre hubo un pic de nacimientos entre la sexta y la octava región de Chile, que coincide 9 meses después del apagón de energía que hubo por el terremoto, que duró un mes sin luz. Y no había televisión, no había nada. 9 meses después nacieron todas las guaguas. Entre septiembre, octubre, noviembre de ese año, todo el mundo dijo, el mundo se va a acabar, el apocalipsis, nos vamos a morir todos.
Mejor
dejemos.
Pongámosle.
Y ahí, octubre más o menos fue el pic de nacimientos de ese año en esas regiones. Interesante.
¿Su guagua, su niño, todo operativo?
Mira, como el tiempo vuela, ya tiene 8 meses mi guagua chica, y increíble, ¿eh? Como que hace poquito estábamos discutiendo sobre que, oye, nació o no nació, y ya pasan los meses, así que está bien, Lola, sanita. ¿Y la tuya?
Mi guagua es bien.
¿Toda tu
la
guagua?
La guagua es una que ya no es tan guagua, está pre-kinder, pero...
La clara, sí, pues
está bien, está bien. Del otro guagua tiene 10 meses nomás, ahí el pobre Santiago.
El Santi.
Jensen Wang, ¿está bien dicho?
Wang.
¿Está bien dicho? Jensen Wang sacude la jaula con declaración de que se ha alcanzado la AGI. ¿Qué es la AGI?
Oye, un poco informal la expresión, ¿eh? Que sacudió la jaula. ¿Quién te sacudió la jaula? Un chilenismo ahí.
Sí, es verdad.
Pero...
¿Quién te movió la jaula? Que es como... Sí, eso es como cuando alguien se mete en algo que no debía haberse...
Y sacude, y tira una bomba y deja la embarra. Claro.
Miscuido.
Es que eso es... Describe súper bien lo que pasó. La AGI, que está ahí escrita en la pauta. AGI, como tú dices... Es la sigla de las palabras Artificial General Intelligence o Inteligencia Artificial General. En español sería como IAG, ¿ya? Y la IAG es un concepto súper manipulado por todos los expertos y no expertos en esta disciplina de la inteligencia artificial, y hace alusión a una inteligencia artificial que no es angosta, que no es específica o especializada en un tema, capaz de resolver cierto tipo de problemas, cierto tipo de ejercicios, digamos, sino que es una inteligencia artificial que es genérica, que se parece mucho a la inteligencia de un ser humano. Hay definiciones, por ejemplo, hay gente que dice que una verdadera AGI, una verdadera artificial, inteligencia artificial general, se alcanzaría, por ejemplo, cuando algún tipo de algoritmo o de modelo sea capaz de superar al ser humano en la gran mayoría de las disciplinas del saber humano y del trabajo humano. En todas, no en una sola, ¿sí? O sea, hoy día, por ejemplo, tú tienes un auto. Un auto es una máquina, es una invención que es mucho mejor que el ser humano para recorrer grandes distancias y velocidad, ¿te fijas? Pero para nada más. O sea, un auto no puede hacer más cosas que eso, porque está hecho para eso, solamente para la velocidad. Una AGI es una máquina, una inteligencia artificial, que es como buena para todo, ¿te fijas? Y mejor que el ser humano para todo. Entonces, ese es un concepto. Hay otro concepto de AGI, que es otra definición, que la explica el Jensen Wang, el tipo de NVIDIA, la empresa que se llama, no sé si te suena, que dice, una AGI se va a alcanzar cuando un modelo de inteligencia artificial sea capaz de concebir, crear una empresa por sí mismo que logre valorizarse en $1,000,000,000 en algún momento y correr completamente autónomo para que eso pase.
O sea, no hay que hacer nada.
No hay que hacer nada.
Hay prompiarlo,
o sea, tú le decís, fabrica una empresa de $1,000,000,000, te doy acceso a todas estas cosas, haz lo que quieras. Y que la empresa sola sea capaz de valer $1,000,000,000. Esa es como la definición que dio Jensen Wang en esta entrevista con Lex Fridman, que es un famoso podcaster estadounidense. Y ahí Lex Fridman le dice, oye, pero ¿y eso cuándo va a pasar? ¿Faltan 5 años? ¿Faltan 10 años? Y él dice, no, yo creo que ya pasó.
Ya
estamos en ese punto. Dijo Jensen Wang, que es el fundador de NVIDIA. Entonces, sacudió la jaula, que es la expresión que estábamos usando recién, porque todo el mundo salió a decir, es que depende la definición de inteligencia artificial general que adoptemos, claro, y por cuánto tiempo. De repente uno dice, oye, pero ¿qué es una empresa?
Que está histriónico hoy día, me gusta eso. Está interpretativo, me gusta eso.
Con mano,
sí, me gusta eso, me gusta eso.
Que acuérdate, tenemos también aquí la visual, no es solo radio esto.
Me gusta eso porque hablamos de inteligencia artificial, pero como que sacamos nuestro lado más humano también.
Claro. Claro, claro, no somos nada robots. Hola.
Le doy la bienvenida a Eugenio Aguilo. ¿Cómo está usted? A propósito de $1,000,000,000. Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí una semana más.
¿Por qué está tan lejos? ¿Está resfriado?
No, para nada.
No, mire, ya.
Aquí instalaron.
Hay como una distancia entre nosotros.
Aquí.
Mire, aquí como que pasa un ángel.
Que ustedes partieron conversando y yo dije, bueno, estoy aquí en el rinconcito.
Mira, ahí nos vemos mejor. Ve, estamos más homogéneos.
Más equilibrados.
Estamos más homogéneos.
Magnífico.
¿Cómo está, señor Droguet? ¿Cómo está, señor Droguet? Bien, está el señor Droguet, amigo mío.
Todo bien por acá.
¿Sí?
Sí, muy bien.
Oiga, aquí estamos discutiendo con el señor Beuchat a propósito de Jensen Wang, que sacude la jaula con declaración de que se ha alcanzado la AGI.
Bien impresionante. Hoy día como están también, esto se relaciona mucho con los multiagentes y esta gente autónomo. Y si uno entra a Instagram, bueno, hemos hablado antes del algoritmo de Instagram, le muestra lo que uno quiere ver, pero si tú buscas temas de IA, a mí me pasa mucho, empiezan a aparecer un montón de noticias de cómo la gente está trabajando con las IA, con multiagentes, simulando que son empresas, que son personas que trabajan. Incluso hay una, no sé si viste allí, hay una interfaz nueva en que te muestran los agentes como que estuvieran trabajando en una oficina. ¿Viste? eso, ¿no?
Ah, no, no, no.
Es bien, bien una manera gráfica de ver cómo trabajan los agentes de IA.
No sé qué tanto aporte técnicamente, pero,
ninguno,
pero está bueno.
Pero es una manera gráfica de ver los agentes cómo se mueven en una oficina.
De hecho, me imagino cuando Guille contaba esta red social que es de solo bots o...
Que se vendió.
O IA. ¿Se vendió?
Y no por poco.
Y es como que en algún momento me lo imaginé como en un living interactuando, así que en mi...
Ya, eso hoy día... Estos agentes que se veían como solo códigos corriendo, a alguien se le ocurrió darles una interfaz. En el fondo tú ahora los ves como que estuvieran sentados en una oficina en su puesto y se levantan y van a conversar con el de marketing y se levantan y van con el de finanzas. es como ver un juego.
Es como jugar a los Sims.
Pero por detrás hay mucha tecnología.
¿Te acuerdas que jugábamos a los
Sims? Jugábamos de todo, que no jugábamos.
Nueva Roma. Eso suena medio raro. Digamos que jugábamos a los Sims.
Pero si es que yo no tengo esa mente, yo tengo tú, pero Age of Empires,
a los Sims,
esos juegos.
A los Sims
Ataque,
en Nueva Roma.
Yo jugaba a la botella, ¿no?
Sí, claro. Bueno, pero es bien impresionante que hoy día,
Polola, Eugenito. Le conocí muchas pololas.
Estamos saliendo de poco, Bueno. una de las cosas que llama mucho la atención es que hay, y en Instagram se ve mucho, gente que hoy día está fundando su empresa y que sustituyó el departamento de marketing, el departamento de facturación, el departamento de finanzas, el departamento de todo. Y son todos agentes que están trabajando. Entonces, efectivamente yo comparto aquí con el experto, quizás ya fue, o en corto tiempo ya vamos a tener esas primeras noticias de... Se creó sola y dale ya 1,000 millones, que hoy día también el ticket promedio en el mundo de la inteligencia artificial, los 1,000 millones ya como que dejaron de ser algo importante.
Ni un brillo, ¿vale?
¿Quién decía,
Estados Unidos?
¿Quién de ustedes dos decía que el otro día estábamos hablando en nuestro WhatsApp interno, esto de que había que sacar ya la empresa unicornio, le íbamos a cambiar por Pegaso, Andrómeda?
Conversamos porque finalmente
quedamos cortos.
Durante bastante tiempo el tema del unicornio era una especie como de sueño que todas las empresas querían llegar a ser, todas las startups tecnológicas querían ser unicornio. Unicornio significa una valorización de 1,000 millones de dólares que se puede lograr, por ejemplo, si tú levantas, no sé, 50 millones de dólares por el 5% de tu compañía. Eso te valoriza en 1,000. Y ahí se consideraba unicornio una empresa. Y resulta que ahora los números que están apareciendo son tan ridículos que ser unicornio, ya no.
No, y uniempresas, o sea, empresas unipersonales de una persona que ya están valoradas en 1,000 millones. Es una cuestión que hace 5 años era impensable, no había manera de que pudiese pasar algo así.
Es mucha plata.
Uno de los grandes problemas que
para gastarse esa plata.
No.
En la vida, o sea, como vive uno, es imposible.
Claro, y hasta hace poco en Chile, bueno, se hablaba mucho que el gran problema que teníamos es que no teníamos ni un unicornio.
Tenemos como
5,
sí,
creo que 4 o 5. Watts está cerquita ya. Está ahí.
Bueno, hay otras categorías, está el Pony también, que son 10 millones.
Ah, pero eso no era talla cuando me dijeron que estaba Pony.
Pony, 10 millones de dólares. Y el Centauro, que son 100 millones de dólares. Después viene el unicornio.
Yo he escuchado el Camello también.
¿Cuál es el Camello?
El Camello es la empresa que no tiene todo el glamour del unicornio, claro. Que creo que tiene que valer 100 para ser camello, pero la gracia que tiene es que es tremendamente resiliente y rentable desde el día uno, como bootstrap, como lo que se llama.
Perfecto.
Un camello es un animal que puede caminar 45 días por el desierto sin tomar agua, y le pone, no es una máquina de fantasía llena de colores para quemar, no tiene show. Claro. Sino que es mucho más como resiliente y calladita y va caminando y dura harto. Entonces es como más, no sé, más sustentable en el negocio, no sé, eso es como una imagen que he visto harto. Pero el tema de que, claro, ahora ya no hay ni un animal para los 10 billones de dólares.
Yo propuse uno, el Pegaso.
Es un buen animal.
Muy bien.
Es una buena criatura, ¿eh? Sí. Sería lindo. ¿Eh? En Chile, creo que el que más ha alcanzado en Chile debe ser Notco, puede ser Book también, no estoy seguro.
No, Book está en los 100.
¿Todavía no ha sido unicornio? No.
Tiene que ser, claro, debe estar por... Ahora hay Notco, bueno, sí. Crystal Lagoons también estuvo ahí. No sé cuál estará hoy día como más...
Sí. No, así será la... Llamémosle startup tecnológica, porque obviamente en Chile hay varias empresas que valen más que eso.
¿Crystal Lagoons es startup?
Sí. Fue el primer unicornio chileno.
Construyen piscina.
Bueno, para que vea.
Yo pensé que era como algo tecnológico.
Es que es tecnología.
Medio intangible.
Ellos, la tecnología que inventaron, esta tecnología para que en grandes masas de agua tú veas esta transparencia de este espejo. Eso es tecnología. Hay un producto químico ahí. Y eso es lo que yo inventé.
Yo pensaba que la pintaban celestito nomás. No,
no, es un poco más complicado que eso. Hubo ahí mucha ciencia. Entonces,
cuando
ahí,
el piscinero me dice, ¿cómo quiere la piscina? ¿Más oscurita, más clarita? Yo le digo, no, así más clarita. Celestito, me dice. No, y queda clarita.
Fue el primer unicornio esto que...
Presidente, tuvo. ¿Cómo está? No me pescó. No me pescó, presidente. Ahí está Marquito, el presidente.
Oye, en este caso, Jensen Huang, cuando le preguntaron, ahí sí, cuando le preguntaron, oye, pero ¿tú crees que ya puede haber una empresa que sea capaz de fabricar una IA, que sea capaz de fabricar una empresa de $1,000,000,000? Él dijo, yo me imagino un modelo de inteligencia artificial que es capaz de crear, por ejemplo, una pequeña aplicación móvil que sea viral, que se viralice, que cobre 50 centavos por cada uso y llegue a 2,000,000,000 de usuarios y llegue a vender tanto que se podría valer $1,000,000,000 durante un tiempo. Ahora, después, y reprofundizando en la conversación, él dice, no creo todavía que alguien pueda construir algo como NVIDIA, como esta empresa, que es una empresa con hardware gigante que se sostiene en el tiempo y todo. Ahí él como que matizó su
fábrica. Se escribe NVIDIA
con N y B corta.
N, B corta, I, D, I, A.
Porque suena a NVIDIA en español.
NVIDIA. Es que en inglés también se llama NVIDIA. NVIDIA.
No lo pensaron.
Bueno, en los 90, los grandes emprendedores, en el fondo, soñaban con venderle un centavo a cada chino. Ese era como un poco lo que se decía. De manera tal de...
Una cereza cada chino.
Estamos listos. Hoy en día, en la misma lógica, cambia la percepción.
Ese es un modelo de negocio que es bien... Es complicado. Ese negocio de lograr venderle muy poquitito a mucha gente. Es más complicado. Pero bueno, funciona. Yo sí comparto contigo que una IA que sea capaz de hacer una aplicación y de repente uno le dé presupuesto y se echa a andar sola, podría lograrla. Pero efectivamente una, como las empresas de día que están compuestas mucho más complicadas como NVIDIA, que tienen en el fondo instalaciones físicas, gente, eso todavía estamos a muchos personas, años de eso. Pero sí, quizás el, oye, mira, ahí tenés $1,000 de presupuesto, inventa algo, sale a moverlo, una de esas, de todas maneras.
¿Han visto ustedes? Esos videos a mí me gustan mucho. Unos, entre comillas, emprendedores que se suben a TikTok con una historia y ellos dicen cómo ganarte $10,000,000, no sé, en 3-4 meses. Uh-huh. Entonces se trata de que ellos parten, no sé, pues con un capital de $2,000,000 y van y compran y revenden auto. Entonces van y compran un auto, te estoy diciendo ya, un Opel Corsa 98.
Claro.
Palito 7. Vaya, lo compran, le pegan una mini enchulá, lo logran vender 2 palos 2. Después agarran esos 2 palos 2 y van a comprar el Nissan B16 2002. Sí, bueno. Y así, y te van mostrando, y en, no sé, en 4 meses logran hacer 10 palitos.
Ah, eso es lo que hacen los vendedores de autos.
Sí. Bueno, no, sí.
Es una pega. Es una pega que tiene ese nivel de ingreso.
Claro. Pero sí, hay una historia bien entretenida también de gente que hace trueque. Sí, que partió con un, qué con sé un yo, clip. Parte con un clip, trueque, y termina con tal cosa. Y hay mucho de
influencer
show, redes sociales y mucho quizás de verdad también. Pero es verdad, a nosotros en un programa que está, nos hicieron un desafío de salir a hacer trueques a la calle.
¿Ya?
Efectivamente salimos con un protector de pantalla de estos de notebook.
¿Ya?
Esto fue en el centro. Salimos, conversamos con gente, no sé qué, hicimos como 7 trueques y volvimos con 4 cafés, 3 plátanos, 3 huevos, chocolates, todas cosas que la gente nos fuimos cambiando hasta que nos entregaron. Entonces se fue. El tema es que es cero escalable. Tú puedes pasar una vida haciendo trueque y quizás...
Aquí está la historia.
Va a muy lejos.
Aquí está la historia de un canadiense que partió con un clip.
Mira, ¿y con qué termina?
Con una casa.
Mira. No,
¿cuánto se demoró?
14 intercambios.
No es tanto.
Entonces, pero el gallo, mira, primero cambió un clip rojo, un paperclip rojo, por un lápiz que tenía la forma como de un pez. Después cambió el lápiz por una manilla de una puerta esculpida a mano. Después cambió la manilla por una estufa Coleman como de camping. Después cambió la estufa por un generador de electricidad onda. Después cambió el generador por un signo de neón. Después el signo de neón por un snowmobile, que es como un trineo de nieve.
Ah, pero ahí ya está creciendo.
Ahí le pegó un salto. Después cambió el snowmobile por un viaje a British Columbia. O sea, digo, oye, yo tengo unos tickets para un viaje, claro. Yo tengo un snowmobile, ¿te sirve el snowmobile? Sí, ¿podés ir al viaje? No, te lo cambio. Y se fue de viaje. Y después cambió el viaje por una van. por una, como por una
banda. Ah, ya, ya estaba, sí, en las ligas mayores.
Y después para un contrato de grabación de un disco, después para un año de renta de un departamento en Phoenix, después cambió por una tarde entera con un artista, con Alice Cooper de Alice in Chains.
¿Mira?
Después cambió eso por un no sé qué cosa, no entiendo bien lo que cambió, y después lo cambió por un rol en una película.
¿Por un rol en por una película?
Un rol en una película, y después el rol de la película lo cambió por una casa de dos pisos en Kipling, Saskatchewan. Increíble.
Claro. 14 cambios. El trueque existe, o sea, el trueque funciona, pero cuesta que se junte lo que se quiere entregar con lo que se quiere buscar. Pues si por eso al final inventamos el dinero.
¿Cuánto tiempo
fue eso?
¿Aprox? ¿No sale, no?
Se ha demorado su buen tiempo.
No sé cuánto.
Oye, y hay que saber si es verdad también.
A propósito, que ustedes nombraban también a Not Co. El otro día, sin querer queriendo, estábamos almorzando en la casa. Ustedes saben. Y habían...
Not Mayo.
Habían dos pechugas. Habían dos pechugas de estas que vienen como tipo crispy. Uh-huh. Chuta, y como éramos tres, agarré una hamburguesa. ¿Ya? Y empezamos, y de repente, cuando ya había comido, no sé, un tercio de la hamburguesa, me tocó a mí la hamburguesa, los otros querían pollo, y ustedes saben, uno siempre está más sacrificándose por la familia. Uh-huh. Entonces, yo voy en la mitad y veo el envase que estaba todavía puesto ahí, como al lado de la cocina, y la cuestión era de esta hamburguesa, no sé, de lenteja, garbanzo, no tengo idea, que más de alguna vez algún conocido, amigo, cuando uno va al asado se llevan sus propias cosas porque comen eso, claro. Y a veces no hay en las casas, y había quedado, y no me había dado cuenta, y estaba comiendo, y yo te juro que no caché.
No caché.
Estaba distraído, no estaba pensando en eso, estaba mirando la tele, había que almorzar rápido. El almuerzo era una hamburguesa con un poquito de arroz, o sea, era así, lo que viniese, lo rápido.
Eso reafirma lo que dice tu madre, que eres un mañoso, nada más te digo.
Comiendo ahí cualquier cosa a la rápida para seguir laburando, para sostener esa familia. Y no caché que era hamburguesa. Está bien, a lo mejor no me quedé en la mente que era como la más rica, y esa que viene con relleno con tocino, sabor americano, ahumado. Está bien, no era esa. Pero era una hamburguesa, Era hamburguesa. Entonces uno dice, el día que esta cuestión la transformen, no sé, en un pedazo de carne, para hacer a la parrilla. El día, mira la tontera que voy a decir, pero el día que, no sé, tengamos gasolina sintética.
Bueno, te adelanto algo.
Chuta, no me...
Ya hoy día hay gasolina. Gente que imprime proteína, y la impresión de proteína es para hacer bistecs sintéticos. Eso ya existe. No es algo que no
existe. Es sintético.
Exactamente.
Pero es carne, no es que no sea carne. Es carne, lo que está creada en un laboratorio. Exacto. Es como lab grown meat.
¿Pero es proteína de vaca?
No. Por o eso, sea, es proteína de, químicamente. No es de una vaca, porque no viene una vaca.
Pero es de vegetal.
Pero químicamente.
No, pero sí. Pero es que vienen. Lo que yo he sabido es que parten de una célula madre animal.
Vaca.
De una proteína, por ejemplo, de un pedazo de músculo de una vaca, y esa cuestión la reproducen en unos laboratorios y la multiplican para que se convierta en un filete. ¿Sí? Pero obviamente queda como una especie de masa un poco amorfa, pero que tiene gusto a carne, porque es carne, pues son puras fibras musculares que están todas crecidas en el laboratorio. Entonces no necesitáis una vaca para crecer ese filete. Necesitáis solamente un laboratorio y ciertas condiciones.
Un mito una se vez del McDonald's que hacía...
De la impresión de
que la carne estaba en el laboratorio. ¿Se acuerdan de ese mito? ¿No? Y circularon unos videos, sí. Y se veía como una cosa amorfa, como que se movía así como un corazón.
Sí,
así.
Me acuerdo de haberlo visto.
Ahora existen... de hecho, creo que en Nueva York hay un restaurante que sirve como comida... Está en vivo, funciona. Sirve hamburguesas hechas en laboratorio. Se llama, de hecho, hacen juego con el nombre, porque dicen algo así como Lab Grown Burger, no sé cómo se llama. Y es un restaurante que se afana y obviamente le resulta vender sus hamburguesas. Valen cara, pero son hamburguesas que hacen en laboratorio, está en Nueva York. Y claro, la ventaja es que, como es un laboratorio, no requiere 10.000 litros de agua.
Sí,
caché, como requiere una hamburguesa de una vaca.
Los gases de la vaca, claro. El pastoreo.
Ni una vaca sufrió en la fabricación de este producto.
El lunes, ya, voy a contar también. El lunes fui a comer, tenía ganas de comer carnecita. Yo necesito comer carne, un asado muy seguido. O sea, el cuerpo me pide. Y el fin de semana ese no había comido carne. De hecho, me invitaron a almorzar un domingo, había fajita. ¿Qué es esa cuestión? ¿Qué te invita a almorzar un domingo y tiene fajita? ¿Qué tiene esa gente? Pero por Dios, ¿qué tiene esa gente? Está bien, si a mí también me gustan las fajitas. Para la 11, un día martes, pero no un almuerzo el día domingo. Hago dieta de luna a viernes. Sí, por el día domingo, dame un asado, dame una pasta rica, una lasaña. No tengo idea, un pastel de choclo, no me di fajita. Saludo a mis suegros que yo tenía fajita. Oye, eso fue el día sábado. Y el día domingo, también voy a apelar a toda la familia Lavalle. Y el día domingo me invitaron al cumpleaños de los sobrinos, la hermana Lavalle, y tenían pizza, pero de esa pizza así congelada.
Pisetas.
Sí, pero eran más grandes.
Las pisetas son muy ricas.
Pero si las fajitas también son ricas, pero no para almuerzo. De un día sábado,
el
no para
el niño.
Un día domingo.
¿Qué esperáis el asado? Ya no se usa eso.
¿Cómo no se va a usar hacer rienda, asado?
Si la gente rienda ahora locales y hay que hay papas fritas y cosas saludables, ya no existe. Asado
entonces, del niño, ¿no? Quedé con la bala pasada, pero yo necesito comerme un asado. Necesito acostarme un día pasado a humo. Y no había ido al carnal. ¿A mí el carnal?
Ah,
¿no?
sí, yo.
Yo no he ido, pero sí.
Rico y bueno.
Es bueno. Oye, me pedí un porterhouse de 700 gramos.
Mira, te sacaste toda la...
700. ¿Y te podés comer 700?
La verdad, yo creo
¿no te lo pudiste comer?
No, me pude comer otro.
Oye, fue...
No, sí.
¿Y fue canje? ¿Por eso estamos hablando de eso?
No fue canje.
Pero ahora que estoy aquí...
Pero había un descuento con una tarjeta al banco. Yo no me puedo permitir esos derroches. Valía 60 lucas el pedazo de carne.
Sí, pues,
60 lucas el pedazo. Entonces, pero le metimos 40% de descuento y estaba lleno, ¿eh? Lo digo lleno. Tuvimos que, y eso que yo tenía reserva, llegué un poco más tarde. Igual hubo que esperar un rato. Lleno. 60 lucitos el pedazo de carne. Las papas fritas, 9.990. Un cucurucho. Así, un cucurucho. Conito, el mismo del chiringuito de Maitencillo que vale 2 lucas. El sabor maravilloso. Maravilloso, todo lo que uno quería comer. El día, ¿y por qué lo cuento? El día en que eso se pueda reproducir, en verdad yo me cambio a la cuestión, a la del laboratorio. O sea, claro. Yo feliz de no matar vacas. Feliz. Feliz de no de evitar contaminación. Yo no estoy en contra de que la gente coma carne, todo lo contrario, me parece bien que la gente coma carne. Me parece natural incluso que la gente coma carne. Me parece rara la gente que no come carne. De hecho, aprovecho de decir, me parece raro la gente que no come carne. No, pero es que no me entra a la cabeza que la gente no quiera comer carne. Pero el día que... Y yo creo que no estamos tan lejos de aquello. Y que pueda democratizarse, y no solamente en términos de precio. Eso podría ser un... Imagínense, para combatir pobreza, para combatir hambre, para combatir desnutrición. Esta cuestión podría ser una cuestión que a lo mejor en 30 años más vamos a estar hablando de... Oye, pero ¿en verdad ustedes mataban las vacas como para comérselas? Sí. Y alguien nada más pensar así como, bro, este gallo viene de la caverna.
Los indios tenían la razón.
¿Sí?
Siempre la tuvieron.
¿Sí? Porque efectivamente nos gusta...
Si logramos fabricar carne de laboratorio así, masivamente...
No tiene sentido matar vacas.
¿A qué vaya a matar vacas?
Sí, no tiene sentido.
Ese se convierte en la manera principal de fabricación de carne.
Lucho Fraile, hacemos una pausa aquí en Chile Público. Nos vemos más.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Queridos amigos, estamos de vuelta en Chile Público. Descarguen la app de Radio Agricultura porque así pueden escuchar este. Y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas. Y listo. Estoy con los favoritos, con Eugenio Aguiló y con Guillermo Beuchat de la IA, conversando como todas las semanas aquí en Chile Público. Invitar también a Eugenio y a Guillermo porque pronto estaremos desde Curacaví con la fiesta de la chicha 2026, viernes, sábado y domingo, transmisión exclusiva de Chile Público y también de Radio Agricultura. Tengo que ver si quién va el domingo porque yo a gustar viernes y sábado, el domingo ya no, mucha cosa.
¿Cuándo es la fiesta de la chicha? ¿Cuándo?
Va a ser el fin de semana, el 1 de mayo.
Mayo, okay.
Va a ser el fin de semana, que creo que el viernes 1 de mayo cae.
Es como largo, parece.
Cae viernes. Cae viernes el 1 de mayo, si no me equivoco. Así que un buen fin de semana para ir a Curacaví. De hecho, hay carnecita, no de laboratorio, a la antigua, matamos las vacas.
Viernes primero.
Así que vamos a estar ahí. La chicha tampoco es sintética, es de verdad chicha buena y curadora, como dice la cueca.
Eso, muy bien.
Oye, seguimos con las noticias, Guillermo Beuchat, y veo que, también corrígeme, Jan LeCun.
Tal cual.
Jan LeCun levanta $1 billón
de dólares
para su startup AMI. Advanced Machine Intelligence.
Este es un temazo, porque fíjate tú que dentro del mundillo de la inteligencia artificial hay varias personas.
Parece como un samurái. Sí, como nombre de samurái.
Hay algunas personas, sobre todo este caballero, Jan LeCun, que obviamente vienen desde hace décadas desarrollando la inteligencia artificial. Él es considerado como dentro de ese grupito, junto con Geoffrey Hinton, el premio Nobel y otros más, como los padrinos de la IA. Son como los que crearon todo esto en los años 80. Cuando no había nada, Jan LeCun, por ejemplo, se le atribuye la autoría sobre la creación de las redes neuronales convolucionales, que son un tipo de redes neuronales que sirven para algunas cosas. Él las inventó en los años 80, cuando nadie estaba pensando en esto. Él era un investigador de una universidad y él inventó esto.
¿Estamos hablando de Estados Unidos?
Jan LeCun.
¿Es de otro lugar?
Él es de origen, es europeo, creo que es como francés, pero nacionalizado estadounidense, vive en California y todo. Y resulta que él cree que el camino para llegar a la inteligencia artificial a nivel humano, a la inteligencia artificial general, la que estábamos hablando en algún momento ahí sobre Jensen Huang, que decía la inteligencia artificial general, él cree que el camino no es los modelos de inteligencia artificial Transformer, que son los actuales, como ChatGPT, como Google. ¿Por qué? Porque él dice, estos modelos, toda su inteligencia y todo su razonamiento y todo está basado en el lenguaje. Estos modelos saben hablar, el lenguaje humano. Y él cree que es imposible llegar a una inteligencia de nivel humano solamente con el lenguaje. Porque él cree que faltan cosas ahí, que no son solamente basadas en el lenguaje. ¿Ya? Y por eso, él estuvo varios años como el jefe chief de AI de Meta, de la empresa de Facebook, ¿ya? Él estuvo varios años ahí, él fue el autor y desarrollador principal de algunos modelos de IA de Meta que son muy buenos, que son estos modelos chicos que se llaman Llama, son buenísimos. Él, en algún momento, hace un par de años atrás, decidió renunciar a Meta y dijo, ¿sabéis qué? Todos estamos mal enfocados, porque en el largo plazo, los que van a ganar esta carrera no son los modelos de lenguaje como ChatGPT, como Google Gemini, como los demás, que están basados en el lenguaje, sino que van a ser los modelos del mundo, los world models, que son los modelos que entienden no solamente el lenguaje, sino la física, la gravedad, la química, el movimiento de las partículas, los que entienden la química, la física cuántica, cómo interactúan las partículas unas con otras. Y ese es el nivel de entendimiento que va a generar una inteligencia realmente humana. Pues el ser humano, finalmente tú dices, ¿tu inteligencia en qué se basa? Tú tienes el lenguaje, nosotros sabemos hablar, todos pensamos en nuestro cerebro con lenguaje, pero también nosotros vemos, tenemos visión, tenemos olfateamos, tenemos sensaciones químicas, nosotros podemos tocar, sentir el calor, el frío, hay sustancias químicas que nos afectan el cuerpo. Tú ves algo y aunque tú no tengas palabras para describirlo ni haya ni una palabra en el aire, tú puedes sentir algo cuando ves algo, sin que haya un lenguaje de por medio. ¿Te fijas? Y eso es una sensación que es netamente química, netamente física, y él lo que está haciendo es que creó una empresa que se llama Advanced Machine Intelligence, que apunta a desarrollar una inteligencia a nivel humano basada no solamente en el lenguaje, sino en la interacción con el mundo y en la comprensión de la física del mundo, de la física y la química del entorno. ¿Te fijas? Ese es su esfuerzo y acaba de levantar $1,000,000,000. Como que estamos hablando de los unicornios. Mil millones, como quien levanta, oye, como quien va a la esquina a comprar un pancito.
Como los sobres a los gigantes.
Claro, oye, ¿sabes qué? Vamos a comprar el pan el domingo. Ya espérame, que estoy levantando $1,000,000 y voy. Entonces, el gallo fue y levantó 1,000 palos y le resultó. Y ahora él está desarrollando esta empresa propia que se llama Advanced Machine Intelligence.
¿Sabes lo que me pasa con esa, por ejemplo, o sea, aparte de la noticia, con el levantamiento de plata? Porque yo puedo tener la mejor idea del mundo, así como cuando, ¿se acuerdan cuando les conté a ustedes que yo había inventado WhatsApp antes que existiera?
Me acuerdo.
Cuando yo instigué a todos mis amigos a que mensajeáramos por Twitter y así era gratis y uno tenía conversaciones en vivo. Entonces yo fui el precursor de WhatsApp. Pero si yo en ese momento hubiese tenido un Guillermo Beuchat, hubiese tenido un Eugenio Aguiló, que me guiaran, es como un talento futbolístico, pero que tú necesitas que te acompañe, un diamante.
Tenía Chipi.
Ahora. Pero ¿con quién te juntas para llevar adelante esa idea? Y sobre todo después, ¿cómo, a quién llamáis para levantar $1,000,000,000? O sea, yo, la persona que conozco que tiene más dinero es Eugenio.
¿Cachai? Entonces yo hasta ahí llego. Entonces, ¿cómo sigo para arriba para gente que quiere invertir, por ejemplo, en tecnología?
Es que tengo un camino. Al final, y está bien estudiado, y es súper conocido, y efectivamente, van entrando inversionistas, esos inversionistas te van abriendo puertas. Ponte tú lo que está pasando en Estados Unidos. Esa misma idea podría tenerla alguien brillante aquí en Chile y no levanta nada, o levantó 10 millones, levantó 5 millones. Pero está en el lugar indicado, en el momento indicado, con la fama indicada. Y la gente se sube al carro, probablemente con el nombre, la experiencia, el background que tiene, efectivamente dice, oye, ¿sabes que tengo esta idea? Me subo.
O sea, da lo mismo lo que haga Jan LeCun. O sea, es Jan LeCun. Llega SoftBank, claro. Da lo mismo, no me da listo tu idea. Exacto. Eres tú,
listo.
Probablemente es una excelente idea y te va a resultar, así que toma 1,000 millones.
Y ese viaje de cómo las pequeñas empresas o startups van creciendo hasta que levantan y crecen, es un viaje que uno puede ver y saber que más o menos sigue ciertas reglas. No hay mucha sorpresa.
Es que pareciera que hoy día es un viaje de Santiago a Viña. No es el viaje de la empresa antigua, sí, donde el abuelo estaba con una máquina a coser y terminó, no sé,
muy rápido,
en Falabella.
Pero eso porque en Estados Unidos,
70 años después.
Es que en Estados Unidos tienen esta visión del que ellos llaman el rainforest, que en el fondo dicen, mira, yo no, de este bosque yo no sé cuál es la planta que va a llegar a ser el, ¿cómo le querés poner tú a las más grandes de los unicornios?
Los Pegasos.
Yo no sé cuál de este bosque, cuál de estas plantitas va a llegar a ser el Pegaso, pero yo sé que sí una va a llegar a ser el Pegaso. Entonces lo que hacen los fondos es que distribuyen. Entonces ven a este caballero Jan LeCun y dice, bueno, puede ser Jan LeCun, tiene la historia para poder quizás ser Jan LeCun el Pegaso. Entonces le pongo un poco a Jan LeCun, pero como le ponen a Jan LeCun, le ponen a otra 100. Y de esas 100, probablemente una. 90 se van a morir en 3 años más. Y 10, 5 van a quedar empatados y 5 van a llegar a algo.
Van a ser pony.
Exactamente. Claro. Entonces, así funciona el ecosistema de ellos allá. Ellos reparten. Rainforest, que le dicen, reparten. En Chile es distinto. En Chile no existe ese acceso tan fácil a capital de riesgo. Hay, pero es mucho más limitado. Y así, dependiendo de los países, va cambiando. Porque Estados Unidos tiene tanta startup enorme, no sé qué, porque tiene mucho acceso a estos capitales y en el fondo tiene esta cultura de ir financiando ideas que les parece que podría tener proyección. Y les funciona.
De hecho, en Chile existe esto mismo con plata pública, que todos nosotros aportamos, que es Startup Chile. Startup Chile, Corfo, le pone plata a startups que pueden fracasar. Y la mayoría fracasa, de hecho. Claro. La mayoría de la plata que se ha ido en Startup Chile a las empresas, han fracasado esas empresas. Y tú decís, oye, pero estamos matando capital que proviene de los impuestos que todos pagamos, y es plata pública de Chile. Podríamos estar construyendo hospitales con eso, en vez de hacer eso. Pero se decidió, unos emprendedores, el año 2012 más o menos, fundaron el programa Startup Chile bajo el alero de Corfo y vendieron internamente en el gobierno en ese momento la idea de que era buena idea hacer esto. Y se lo compraron y ahora existe Startup Chile. Y Startup Chile, claro, el 90% de la plata se quema, se muere, porque las startups mueren, pero hay unas cuantas que han triunfado impresionantemente y que han posicionado a Chile y han convertido a Chile en un núcleo de startups y de emprendimiento tecnológico muy potente en Latinoamérica, gracias a este programa.
Cabify, por ejemplo, pasó por Startup Chile y vale más de 1,000 millones de dólares.
Imagínate.
¿Y por qué pasa por Startup Chile si es como internacional, además?
Porque esa es la gracia de Startup Chile. Startup Chile es una de las primeras experiencias, si no la primera, experiencia de una incubadora pública en el mundo, aceleradora pública. Y ellos están abiertos a todo el mundo. La única condición que te ponen es que si tú postulas y ganas, te tienes que venir a Chile. No. Entonces, en el fondo, Cabify, que es de origen español, ganó Startup Chile, se vinieron, se instalaron aquí 4 o 5 meses, el fundador que haya quedado como team leader o encargado del proyecto, y estuvo en Startup Chile probablemente esos 4 o 5 meses. Entonces, la apuesta de Startup Chile es, yo traigo talento.
Capital, claro.
Capital más humano. Que capital, claro, capital humano, humano, talento, desde donde sea. Claro. Y esa relación o esa dinámica que se produce entre todos estos personajes distintos, de distintas partes, con distintos proyectos, distintas startups, ideas, va a ser muy rica para el país. Y efectivamente, si uno ve el portafolio de Startup Chile, hay Book, por ejemplo, pasó por Startup Chile, también. Y así uno puede ver. En el portafolio de Startup Chile, creo que hay alrededor de 64 ponis, algo así, o sea, empresas que ya valen más de 10 millones de dólares. Y económicamente está justificado. O sea, ellos lo tienen medido. Lo que ellos han invertido versus lo que se ha recaudado en impuesto por esas startups que pasaron por ahí es totalmente favorable. O sea, se paga. Es un programa que se paga. Pero efectivamente te entregan plata. Te entregan montos y te dicen desarrolla proyectos.
El último repartija que hizo Startup Chile hace poquito, si no me equivoco, como la mitad de la plata eran startups extranjeras, no eran chilenas. O sea, son extranjeros que postularon, ganaron el fondo y quedaron.
Pero
y,
que dispara.
Y como dice Eugenio, efectivamente tiene el requisito. Entonces, tú quieres postular acá, genial, y le dan la plata, pero tienen que venirse. Y eso para Chile obviamente tiene beneficio. Entonces, como dice Eugenio, se pagó. Sí, al final se sacan los cálculos y se paga. Pero es heavy pensar que con plata pública se está corriendo esta inversión de riesgo, porque sí. Es inversión de riesgo finalmente. Sí. Es como que tú le pasas tu plata a las acciones más riesgosas que existen en el mercado y le metáis plata ahí con plata pública, con plata de todos los chilenos que pagamos cuando vamos a comprar el pan en la esquina. Y se está haciendo, pero está resultando bien y Startup Chile, a mi juicio, creo que está muy bien llevado, se hace bien la cosa, no es al lote. Está bien hecho y en general está súper bien manejado el riesgo, entonces resulta, al final se paga, está bueno el programa.
A propósito de apuestas, que entre comillas, porque no creo que le pongan plata a cualquiera, pero también es una apuesta en parte importante, ¿no es cierto?, para que esas empresas florezcan. Ustedes que son los entendidos y además están mal día en las noticias, y también tomando en cuenta lo que ha pasado esta semana con el alza de los combustibles, está bien la electromovilidad, pero ¿hay algo en vista respecto como a propósito de la carne también que estábamos hablando antes? Así como que se pueda generar combustible de otra manera que no sea únicamente fósil.
No, está el hidrógeno verde, hay hoy día iniciativas relacionadas con el agua y baterías, o sea, hay decenas de distintas apuestas tecnológicas que están surgiendo. Lo que pasa es que al final no es solo la tecnología, es qué tecnología se impone. Y ahí es algo que el tiempo lo dice, o sea, lo que nosotros estamos ocupando, cómo se codifica, por ejemplo, el audio de acá, deben haber habido 6-7 alternativas y una terminó por imponerse. En estos temas de tecnología relacionado con energía o movilidad es lo mismo. Hay muchas ideas dando vuelta. Hoy día los chinos han avanzado mucho. Uno de los grandes problemas que tiene la electromovilidad es el tema de la carga. Sí. Pues estar una hora, 40 minutos, media hora sentado esperando que se cargue un auto es una cuestión infinitamente ineficiente en relación a los combustibles fósiles que te echan en 5 minutos, en 2 minutos. O sea, no tiene relación. Pero, por ejemplo, los chinos ahora tienen un par de soluciones en que parece que han logrado hacer que baterías se carguen muy rápido. Estaba leyendo el otro día que hay incluso hoy día una nueva tecnología que es capaz de cargarse de una manera algo cuántico. Puedo buscar la nota, no la traje, pero algo cuántico que era capaz de cargarse incluso en movimiento y no de manera con un no físicamente bueno, conectado.
Están las motos de batería intercambiable en las Copec.
Ah, eso sí, vi el otro día. Pero por ejemplo, ahí hay una tecnología que es capaz de cargar en movimiento. Y quizá en 20 años más, los autos se van a cargar en movimiento, en las carreteras, y algo va a haber en la carretera que carga autos. No lo sabemos todavía.
Voy a ser muy nerd, pero yo hice mi tesis de posgrado en la Universidad de Rotterdam, en Países Bajos, sobre la instalación de la red de vehículos eléctricos, de buses eléctricos en la ciudad. Imagínate. Esa fue mi tesis.
Y la
mi tesis,
red de carga de buses eléctricos.
De toda la instalación de una flota de buses eléctricos en la ciudad. No existían buses eléctricos en ese momento y yo trabajé, hice mi tesis en la empresa de transporte público de Rotterdam y yo simulé y fabriqué un simulador, desarrollé un simulador para poder calcular cuáles eran las potencias que tenían que tener los cargadores y dónde tenían que modificar ellos las rutas de los buses para que alcancen a cargarse los buses, dado que la carga eléctrica toma más tiempo y toda la cuestión. Y todas las potencias y los tamaños de las baterías y todas esas cosas estaban como variables en la simulación, ¿cachai? Entonces yo fabriqué el simulador con la que ellos pudieron jugar y tomar esas decisiones. Y fue súper chora la tesis. Y una de las variables que era muy entretenido era que tú tienes buses que tienen baterías que almacenan la energía y la batería tú te demoras, no sé, 7 horas en cargarla dependiendo de la potencia del cargador, que también era una variable de la simulación, tú podías jugar con la potencia. Y finalmente eso te inmovilizaba el bus por 7 horas. Entonces tenías que tener las rutas ajustadas para que no te quedes sin buses para el recorrido, ¿cachai? Ajá. Entonces tú tenías la batería. Pero había una tecnología súper en el otro extremo de las baterías grandes, que eran los buses que no tienen batería, sino que lo que tienen a bordo es un capacitor, un condensador gigante.
¿Un condensador de flujos?
Un condensador eléctrico. No sé si cacháis el concepto, pero...
Como el antiguo trole.
No era como el DeLorean. No es como el DeLorean.
No, el capacitor gigante es básicamente un condensador eléctrico.
Lo mismo, pero no igual.
Son dos placas metálicas que de dos placas metálicas conductivas con un dieléctrico entre medio, una sustancia, y esas placas lo que hacen es que generan una especie de almacenaje de la carga de muy corto plazo, pero de mucha intensidad y de mucha cantidad de carga en segundos. Entonces, no sé si te acuerdas cuando tú apagabas tu televisión antigua, que se demoraba un segundo, que se achicaba así, sí, y quedó, se iba la imagen, quedó y quedaba un puntito y ahí se apagaba.
Exacto.
Ya. Eso pasa porque adentro del televisor había un capacitor, de manera que la electricidad no se cortara de golpe, sino que el capacitor como que amortiguaba la descarga de la energía. ¿Cachai? Y es como una especie de amortiguador de la descarga. Y una de las tecnologías que había, es súper nerd lo que voy a contar, pero una de las tecnologías que yo las metí a mi simulador y se podía simular en mi simulador, era que tú en vez de ponerle baterías al bus, le pusieras capacitores gigantes, que existía como tecnología. Y la gracia del capacitor es que la batería del capacitor no te dura 6 horas de circulación del bus, te dura 3 cuadras. Pero la carga es instantánea. Entonces tú, en cada paradero, ponís un cargador que lo cargue. ¡Chim! En 2 segundos, ¡fa! Queda cargado el capacitor y dura hasta el siguiente paradero. Y se mueve. Y eso te permite tener el bus circulando todo el día.
Mira,
¿está? ¿Sí?
Pero con el riesgo de que hay un taco y murió en la mitad del taco porque la batería dura 4 cuadras. Sí, es una batería super. Entonces, era una de las variables que hay que considerar en el modelo. Era súper entretenido, pero ese tipo de soluciones existen. Y respecto a tu pregunta anterior, hoy día es archi conocido el tema del biodiesel, por ejemplo, que existe el diésel de origen, por ejemplo, del maíz. Tú puedes fabricar diésel basado en restos de maíz o de plantas.
De la fórmula.
No, si ya existe, si es conocido. Lo que pasa es que.
¿Se puede hacer en Thermomix? ¿Se puede hacer en Thermomix?
¿Lo hacen hasta en las casas? Sí, con aceite.
Y aquí en Chile hay grandes fabricantes y vendedores de lo que se llama la biomasa, que es energía basada en restos biológicos, pero que son restos de procesos de, por ejemplo, las grandes forestales, tienen sus propias centrales eléctricas de biomasa y queman todo, por ejemplo, las hojitas de los pinos que no se usan para hacer la celulosa y todas esas cosas, se queman en unos hornos y fabrican de una manera súper limpia, fabrican electricidad que usan ellos después en las plantas y todo. Entonces, la biomasa en Chile existe, es significativa, pero es solamente de uso industrial y además autogenerada, los que la generan la usan. Y les sobra un poco y la venden. De hecho, por ejemplo, yo estuve varios años en CMPC y CMPC ganaba plata. Uno de los negocios de CMPC es venderle energía al sistema, venderle electricidad. Entonces, si CMPC es la papelera. Sí, pero ellos con sus plantas de biomasa, con todos los restitos de los pinos que sobran, lo tiran a la biomasa
y
el neto final de toda la energía que ellos usan es positivo y le venden energía al sistema y tienen un pequeño ingreso, que era nada comparado con lo otro, pero existía ese ingreso del sobrante de energía eléctrica que generaban con la biomasa.
Tengo muchos amigos con paneles solares, también les sobra energía. Y lo meten al sistema, se lo pagan a precio huevo.
Es como un tercio del precio mercado de pago.
Pero ahí las aprovechan. Pero bueno, es gratis.
Tiene explicación. En el fondo, no te pagan por la. Cuando pagáis tu cuenta, pagáis por la electricidad, por la distribución, por la. No sé qué. Hay como 7 ítems que están dentro de la cuenta. Y obviamente esos ítems no aplican si tú le vendes en el sistema. Pero al final te pagan. Es menos de la mitad, algo así como un tercio del valor que tú pagáis por el kilowatt es lo que te pagan a ti de vuelta. Pero claro, tiene explicación el tema y está bien. Qué bueno que exista. Ojalá que se pueda pagar un poquito más en el futuro, pero eso depende de todos los costos del sistema.
Claro, entonces esas limitaciones se están superando. En estos grandes drones, por ejemplo, de agricultura, lo que hacen es cambiar la batería también. Igual que la moto. La moto. Cambian.
Sí. Han hecho, a propósito de la... Porque esto creo que también tiene que ver un poco con, no sé, con economía circular. ¿Han hecho asados con corontas de choclo?
No me ha tocado el placer.
O sea, la coronta a la parrilla.
No.
O quemándola.
La coronta de choclo, tú la tienes que secar. Bueno, por supuesto, también puedes ir y comprar la bolsita de carbón, que no es carbón, sino que son corontas de choclo. Ya, entonces yo un tiempo compré, y la verdad tiene un poder calórico importante. Son corontas de choclo secas, ultra secas, y las tiré ahí igual que el carbón. Pues. Así con la botella, un tubito, una chimenea.
Y son más limpias, tiran menos humo.
Tiran menos humo y duran mal el calor. Y después. No, y ahí ya después me retaron en la casa. Porque después, entonces dije, ya, esta cuestión, no compro más carbón. Entonces cuando comíamos choclo.
Guardáis las coronas.
Cuando comía choclo, iban a botar la coronta. Y digo, que la ocupo para el asado.
Patio lleno de corontas secándose.
Y exactamente, entonces después sacaba las corontas y las ponía al sol para que la cuestión se secara. Llegaban las moscas.
Ay, los ratones.
Que es sucio, es sucio.
Hubo que
desechar la idea.
Una vez más, no tuve la capacidad de construcción, igual que con WhatsApp, pero pudo haber sido un pegazo.
Pero de flojo no, te hubiese subido al techo y nadie hubiese visto las corontas. Quería tenerla al lado de la piscina.
Google lanza oficialmente Live Speech Translation en Meet.
vamos a traducir esa translation.
A ver.
Google lanzó, por fin, después de harto tiempo que hemos comentado esto, ya está como difundido por todas las cuentas, que existe esta herramienta para hacer traducción en vivo, hablada, con voz, en una videollamada de Google Meet. Ya está desplegado. No, yo hoy día estuve en una reunión y me apareció. Y
ahí está, está sí. Yo ocupo Google Meet siempre.
Lo usa. Si usa Google Meet, ya te va a aparecer dentro de las opciones que están a la derecha. Ni siquiera la gente se ha dado cuenta. Yo creo que no entran como a las opciones.
No, de hecho, ayer
estuve
no caché.
Si tú entras a las opciones, si tienes la cuenta pro, la de $20, o tienes una cuenta empresa de Google,
ya.
No estás como tú como individuo, la cuenta gratis de Meet, no, como que esa no tiene todavía. Pero la cuenta pro de $20 y la de empresa ya tienen la opción. Lo que hacen por el momento, lo que han desplegado es la traducción inglés con algo, ¿sí?
Yeah.
Y ese algo por ahora son 5 idiomas. Entonces funciona para las combinaciones inglés-italiano, inglés-español, inglés-francés, inglés-alemán, inglés-portugués. Entonces si tú estás en una reunión con un francés,
salvo el chino faltó, el resto con ese ya estamos.
Sí, con ese ya estamos. Pero si tú estás, por ejemplo, con, no sé, con un francés en una reunión, podrías ponerle la transcripción a inglés y tú estar en inglés y el otro en
hablando
francés,
en francés
y va a funcionar. Entonces ahí ya existe esa pareja de transcripción en vivo y además suena con la voz del otro. O sea, no es una voz como robótica, es la voz del otro simulada, emulada, hablando el idioma tuyo en vivo. Increíble. Es como la traducción de los eventos. ¿Hay cachado los traductores de eventos?
No, en la ONU.
Sí, típico.
Están con estos mismos audífonos y está hablando, no sé, de Tumbuctú. El presidente Tumbuctú, y están todos ahí con los audífonos
escuchando en
y arriba hay como una transmisión de caseta deportiva de los estadios y está toda la gente ahí, igual que nosotros, micrófono y audífonos, y están traduciendo para la gente que está.
Eso ya se hace automático y además con la voz del que está hablando, no con otra voz, sino que con una voz similar a la que está hablando. Entonces te da mucho más familiaridad. Si de repente habla un hombre, una mujer, por ejemplo, obviamente se cacha la diferencia y se siente, y lo que se genera es ad hoc a quien está hablando.
Entonces, la posibilidad de negocio también ahí. Por eso decía que además que faltaban los amigos chinitos.
Sí, totalmente. O sea, ya ahora.
Ya viene, ya sí, ya está ahí. Está
totalmente. Por la vuelta a la esquina.
Bueno, comentábamos hace un tiempo la aplicación de esta misma tecnología a los influencers. Entonces, don Guillermo aquí con un influencer en español.
Eso sí lo he visto.
Ahora puede ser, ¿cierto?, automáticamente traducido en Estados Unidos, en China, en otros lugares.
De hecho, he visto videos de entrevistas, no sé, salida de cancha, jugada Colo Colo, entrevista a Arturo Vidal. Sí, el partido habla, estuvo aquí.
En
español, po. ¿Ya? El partido y no sé qué. Ya, apretá ahí un botón. Yes, my friend. Y después otro botón francés, otro botón italiano, otro botón alemán, con la voz de Arturo Vidal.
¿Qué tal?
Y mueve los labios de acuerdo a lo que está diciendo.
En el otro nivel. Adaptan la boca para que.
Está lleno de eso también en TikTok y cuestiones.
No, y ahora que ocurra en vivo. O sea, es increíble porque uno dice, por último en Instagram, tú decís, ya está grabado. Y lo modifican para que quede grabado bien.
Yo siempre lo he visto grabado, claro.
En este caso es en vivo. O sea, la persona está hablando y se superpone en tiempo real una voz que está hablando en otro idioma con su misma voz. Es increíble. Y no sé si muevan la boca con la otra voz. No estoy seguro si la de Google Meet. Voy a probar si Google Meet lo hace. pero que ya suene el audio en vivo con la voz del otro hablando en otro idioma, lo encuentro notable. Bueno, como que se están rompiendo todas las barreras.
Otra profesión u oficio que desaparece.
Sí, traductor. No estudie.
Claro, salvo para esos papeles legales que todavía te piden traductor oficial, ¿no? Son carísimos.
Tú también trajiste la noticia de uno, no sé si eran audífonos o anteojos que hacían también la traducción.
Sí, hay audífonos que.
O para los viajes y cosas así.
Hay audífonos que ya tienen esto incorporado hace un tiempo. No son. Los tremendos audífonos valen $100 más o menos, no es demasiado en el mundo los audífonos, hay audífonos más caros que eso, y los venden en Amazon, te traducen también parejas de idiomas en vivo, y como son dos, entonces tú le pasas uno a la otra persona. Cada uno tiene uno en el fondo, y tú hablas tu idioma, el otro habla el otro, y cada uno se escucha en el idioma del otro.
Están los de Apple, ¿o no?
Creo que Apple, sí, Apple también lo
sí, sí, el otro día pasé por un
también lo tiene en los suyos, en los AirPods.
Pasé el otro día por un Apple y decía traducción en tiempo real. Son caros, eso sí, todavía.
Sí, los de Apple son más caros, igual porque a Apple le gusta cobrar caro por sus cosas.
¿Con quién le gustaría a usted hacer una traducción en vivo?
No, hoy día estoy abocado en los negocios, así que tendría que ser una traducción en.
Pero si puede ser
con Jensen Wang.
Yo me imagino para dónde va usted, ¿no? Probablemente con algún inversionista, un potencial cliente. Algo así.
Nos vamos a tener que ir, Lucho. Nos vamos a tener que ir.
Tan rápido.
Nos vamos a tener que ir. Y teníamos Opus Clip, ¿no?
Sí, Opus Clip.
Teníamos Opus Clip. ¿Alcanzamos?
Y Clockwork. Ese es el gran secreto de Guillermo. Quedará para el próximo programa.
Quedará para el próximo
programa. El gran secreto de Guillermo.
Muy bueno. Ya, señores, Guillermo Beuchat, Eugenio Aguiló, los precursores de la inteligencia artificial, los Jan Lecun chilenos, aquí en Chile Público el día de hoy. Muchas gracias, Ana, por haber venido. La próxima semana.
Gracias, ¿viene? Feliz.
¿Sí? Sí. Sí, estamos aquí.
Tengo entendido que sí.
¿Sí? Entonces, sí. Usted.
Voy a ver.
Tengo un negocio. Sí, ya. El Pegaso. El Pegaso Aguiló. Nos vamos. Chao.
Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción: Jorge Andrés Pomar.